Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Por Venezuela, vamos directamente al tema.
Javier Ignacio Mallorca es periodista especializado en criminalística, es consultor y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Javier, ayer detuvieron a Tarek El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela, junto al exministro de Finanzas Simón Serpa y junto al empresario Sarmark López como parte de esta investigación anticorrupción de PDVSA, y se les están imputando varios cargos relacionados con corrupción, conspiración, lavado de dinero, traición, malversación de fondos públicos, en fin. ¿Cómo lo has visto tú como analista en criminalística esta detención? ¿Hubo tal? Porque la lectura que se ha hecho internacional es que es más un chiste que otra cosa.
Bueno, lo que pasa es que uno no puede banalizar las cosas, aunque sería muy sencillo, ¿no? Pero, a ver, Tarek El Aissami estaba en una situación especial, decirlo así, desde marzo del año pasado, cuando renunció vía Twitter, o X. Recordemos que el 20 de marzo él anunció por esta red que se separaba del Ministerio de Petróleo, y a partir de ese momento él permaneció en una especie de confinamiento obligado, sin medida judicial que mediara al respecto, en una vivienda que él ocupaba en Fuerte Tiuna, que es el centro militar de Caracas, digamos, el emporio militar de Caracas. Allí hay unas viviendas que Chávez mandó a construir después de la crisis de abril de 2002 para él y sus más cercanos seguidores, porque, bueno, tiene la protección militar. Entonces, allí se confinó Tarek El Aissami, permanecía en una situación de movilidad reducida porque salía de allí, iba a la comandancia del ejército, iba al Ministerio de la Defensa, que están en el mismo sector, pero sin que hubiese un pronunciamiento de las autoridades. Ayer ocurrió, el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo pues lo que todos pensaban que digamos, estaba en el gravitando sobre el Aissami, pero eso no ocurría, y esto hay que decirlo claramente, porque Nicolás Maduro no lo decidía. A ver, la gente afuera tiene una noción de que en Venezuela hay separación de poderes y que, digamos, hay cierta autonomía. Digamos, eso un poco porque es el modo de pensar heredado, ¿no? Hay como por defecto, eso se piensa así, pero en Venezuela no es así. En Venezuela todos los poderes están gravitando en torno al Ejecutivo. Entonces, para que una decisión como esta ocurriese, pues Nicolás Maduro tuvo que haberlo decidido. Y tan es así que Tarek El Aissami es trasladado presumiblemente a una celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia por una policía especial que crea a Maduro y cuyo director es designado por Maduro, que es la Policía Nacional Anticorrupción. Esta es la policía que llevó a cabo la averiguación contra el Aissami. Y es, digamos, empieza por orden de Maduro y luego Maduro ordena la entrega de esos expedientes al fiscal Tarek William Saab para que él prosiga las averiguaciones. Pero ya las diligencias estaban hechas. Por eso, esto que se formalizó ayer debe ser evaluado a la luz del contexto electoral. Tenía más de un año Tarek El Aissami en una situación indefinida, y cuando faltan poco más de 3 meses para la elección, se anuncia esta decisión. ¿Y por qué? Porque el tema corrupción dentro de los seguidores de Nicolás Maduro, que son pocos, cada vez menos, pero existen, entonces ese tema es muy importante. Mucha gente se ha alejado del oficialismo porque lo percibe como, digamos, una fuente de corrupción permanente. Y entonces ellos aquí quieren enviar un mensaje de que, bueno, se están separando de esto, que esta era una manzana podrida. En fin, estamos hablando, señores, de un esquema, de una estructura que se llevó prácticamente toda la renta petrolera correspondiente a 2021 y 2022. Estamos hablando de más de 20 millardos de dólares. Eso se esfumó y eso hizo que el Estado entrara en cierta crisis. Hubo un momento en 2023 en que se pensó que no se podrían cancelar las obligaciones con la burocracia oficial. Venezuela empezó a exigir que se le pagara el petróleo por adelantado, es decir, había eliminado incluso todo el sistema de crédito que imperaba durante la era de la ISAMI, en donde se pagaba el petróleo con criptos para evadir las sanciones. Bueno, todo esto se cambió precisamente para tratar de capear la crisis en la que entró el Estado por razón de esta estructura que se llevó, se fumó más de 21 millardos de dólares. Claro. Javier, entonces, por eso es que Tarek El Aissami lo culpan o lo señalan de traición a la patria. Desde luego, es traición al esquema de Maduro. Claro. Pero este es un esquema que impuso Maduro.
Javier, ¿qué papel juega Cabello, si alguno, en esto? ¿Y por qué es el Aissami el que escogen para precisamente como chivo expiatorio?
Bueno, porque voy con la segunda pregunta. Tarek El Aissami fue designado por Nicolás Maduro para montar toda una estructura que sirviera para eludir las sanciones implantadas por el gobierno estadounidense a través del Departamento del Tesoro. Esto implicaba tratos con los iraníes, con los turcos, pero básicamente montar un mecanismo que permitiera hacer los pagos de la factura petrolera a través de criptomonedas. En esto jugaba un rol muy importante la banca rusa. Y cuando ocurre la invasión a Ucrania y empiezan las sanciones contra Rusia y contra los oligarcas y contra la banca rusa, buena parte de esa renta petrolera queda congelada y Venezuela no puede disponer de ella. Entonces, ahí empieza la crisis. El primero en ser detenido dentro de esta averiguación es José Lid Ramírez, que era mano derecha de Tarek El Aissami y presidente o director de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, que era la encargada de manejar todo este esquema. Desde luego, allí se descubrieron una cantidad de corruptelas, porque cuando usted está acudiendo en los negocios de un Estado al concurso de intermediarios, tarde o temprano ocurren estas cosas. Entonces el dinero no llega, o llega mal, llega por partes, se queda una parte en el camino, y desde luego la tentación es muy grande porque todo esto se manejaba con enorme discrecionalidad. Bueno, ahí está el resultado. Ahí se han ido descubriendo cantidad de cosas de cómo se usaba parte de esa factura para pagar la prostitución, para pagar una vida de lujo en un país hundido en la emergencia humanitaria compleja. Bueno, esas cosas pues han afectado muchísimo al oficialismo, han hecho que Maduro perdiera simpatías dentro de sus propias filas, y por eso nuevamente es que, les reitero, se está tomando esta decisión tres meses antes de las elecciones.
Yo entiendo eso, pero ¿por qué él en particular y por qué no otro? Porque yo estoy seguro que si la intención fuera descubrir corrupto, pues se pueden escoger a cualquiera y van a encontrar amplias justificaciones para poder juzgarlo. En este tipo de régimen, la corrupción es algo endémica, todo el mundo la practica y es un arma, una herramienta que tiene el régimen también para controlar, para castigar y también para premiar a algunas de la gente que están alrededor de ese poder. Pero estoy seguro que cualquiera pudiera haber sido el chivo expiatorio. ¿Por qué él?
Bueno, estamos hablando de la última medida tomada en una averiguación que en un momento llegó a tener más de 56 detenidos. Siempre dijimos que con Tarek El Aissami se había aplicado una especie de selectividad en la que él pues estaba en una situación, les repito, de movilidad reducida, pero no estaba formalmente detenido. En cambio, toda su estructura, todos los miembros, incluido Jubel Roa, que era diputado, incluido José Lid, gente de la Corporación Venezolana de Guayana, que manejaba el tema del oro, en fin, hubo más de 56 detenidos, eso se fue reduciendo. Además, montaron todo un esquema de extorsión a esta gente, ¿no? Pero ese es otro cuento, ¿no? Pero el último ha sido Tarek El Aissami. Reitero, un año, es decir, 13 meses después de que empezaran la averiguación.
Cabello y que jugó él estuviera... Regreso entonces a la primera pregunta. ¿Cabello jugó algún papel en esto?
En esta decisión última, no.
En la primera, singularizarlo a él, en casi obligar a Maduro que tomara medidas en contra de él, porque Maduro, la primera declaración que hace cuando él se separa, pues es de su posición, es de total solidaridad y exonerándolo de toda responsabilidad criminal, al contrario, mencionándolo como un gran patriota, como un gran venezolano, como que alguien que ha ayudado. Por lo tanto, esa primera declaración de Maduro, no tiene, o sea, de alguna manera, evidencia que Maduro no tenía muchas ganas, pues en el momento en que él tiene que renunciar, no tenía muchas ganas de procesarlo, ¿no?
No, no es ganas. Es que, a ver, Tarek El Aissami manejaba un importantísimo círculo de poder dentro del oficialismo. Y eso no lo podían desmantelar de la noche a la mañana. Si Maduro se enfrentaba abiertamente, aunque todos sabían que la orden la había dado él, pero si él lo decía abiertamente, pues eso iba a ocasionar una fractura aún mayor de la que realmente ocasionó. Pero el tema no es Cabello. Realmente aquí podemos entrar en una cuestión anecdótica, pero para resumirlo, lo más importante es que luego de esta purga que hubo en el oficialismo a propósito de la averiguación PDVSA Cripto, el gran ganador ha sido el dúo de hermanos de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Ellos fueron realmente los que salieron fortalecidos de todo esto. Cabello, en cambio, siguió siendo un tercerón. A él lo usan en este momento para reforzar ciertas narrativas de orden represivo, de orden, digamos, de para amalgamar al chavismo duro. Pero Cabello sigue siendo una persona de segundo nivel, aunque importante todavía, dentro del oficialismo.
No así los hermanos Rodríguez.
No así los hermanos Rodríguez, que son los que hablan con Estados Unidos, con el gobierno de Biden, son los que negocian con la oposición, son los que firmaron el acuerdo de Barbados y son los que han salido más fortalecidos luego de la purga de toda la estructura montada por Tarek El Aissami. Es decir, la gente que ha entrado es gente muy próxima a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
Javier, porque ahora, si desde hacía un buen tiempo venía esa investigación, un año desaparecido, pero la sospecha era que se sabía en dónde se encontraba. ¿Tiene esto algo que ver con algo de oportunidad para la dictadura de cara a las elecciones o no?
Sí, si ustedes leen las encuestas, las últimas que han salido, alguna de ellas ha, identificado el problema corrupción como algo que suscita rechazo dentro del oficialismo hacia Maduro. Dicho sea de paso, pues la candidatura de Nicolás Maduro no levanta. Es decir, él ya se ve que tiene un tope que está alrededor del 17%. Eso es lo que dicen dos o tres encuestas más o menos serias. Entonces, este tipo de medidas, como anteriormente hubo, por ejemplo, con respecto a la tienda DACA, que hubo el famoso DACazo, esos son medidas, son como decir golpes en la mesa para ver si de alguna forma la candidatura levanta. Y esto, además, tomando en consideración que la oposición todavía no formaliza realmente una opción de candidatura, es decir, sí, están todas puestas sobre la mesa, pero no sabemos realmente por quién se va a votar desde el punto de vista de la oposición, ni siquiera por Rosales, porque él está dispuesto a declinar. Y fíjense que aún así la candidatura de Maduro no levanta. Entonces él necesita tomar estas medidas y seguramente tomará algunas otras el primero de mayo con respecto al tema de los bonos, es decir, sacará plata a la calle para ver si gana algunos puntos que le permitan remontar. Esto lo veo muy complicado, pero desde luego eso lo dejamos a analistas en opinión pública.
Esta es una producción de actualidadradio.com.